En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma. Estamos más allá de la mitad de este periodo litúrgico. Y este cuarto domingo nos vestimos, como ves, de la color rosa, porque es el color de la alegría. ¿Y por qué usamos la alegría en este día? La Iglesia llama este domingo Laetare in Domino, que es latín, que significa alégrense en el Señor. Ustedes se acordarán en el Adviento, el tercer domingo es Gaudete in Domino, que es regocíjate en el Señor. Y también usamos este color de la alegría. Laetare in Domino, alégrense. Alégrense. Estamos en un tiempo cuaresmal, haciendo, espero, abstinencia de comer carne los viernes, haciendo ayunos, ofreciendo sacrificios en reparación de nuestros pecados, haciendo obras de caridad, por ejemplo, la campaña de desarrollo de la diócesis, pues aportando para ayudar a los necesitados. Un acto de caridad borra una multitud de pecados. Y todas esas cosas penitenciales que estamos haciendo, en la mitad de este tiempo, la Iglesia nos pone un domingo que se llama Alégrense en el Señor. ¿Y cuál es el motivo de nuestra alegría? Pues el motivo ciertamente es que estamos mirando lo que llega, que es la Pascua, que Cristo va a morir, pero va a resucitar, va a darnos nueva vida. Pero sobre todo estamos felices porque en vez de castigarnos como merecemos por nuestros pecados, el Señor quiere manifestarnos su misericordia. Escucha esta lectura que vamos a escuchar de San Pablo. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Eso es el motivo de nuestra alegría. Que a pesar de que yo soy un traste a veces, que peco, que hago cosas que no debo, que ofendo a mis hermanos y a Dios con mi naturaleza caída, pecaminosa. Y ahí caímos todos, ¿eh? No hay nadie aquí ni en ninguna parte del mundo que pueda decir yo no tengo pecados, yo soy perfecto. Porque si piensas eso, pues tu pecado es tu soberbia, entonces vete a la confesión. ¿Sí? Somos todos pecadores, necesitados, merecedores del castigo que Cristo recibió por nosotros gratuitamente. Y entonces la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, dice San Pablo aquí. El Señor siempre está intentando hacer todo lo necesario para que nosotros volvamos del camino errado y caminemos por el camino de la verdad, de la luz de Cristo. Eso es lo que son esas lecturas de hoy. Mire la primera lectura del libro de Crónicas. Es de la historia de los judíos que habían recibido todas las promesas del Señor, habían ido a la Tierra Santa con Moisés y el Señor les había hecho prodigios, maravillas, tantas cosas. Y sin embargo, ellos, dice aquí, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos y mancharon la casa del Señor que había consagrado Él en Jerusalén. O sea, el ser humano, después de recibir tanto de Dios, tantas veces le damos la espalda, le somos infiel, practicamos abominables costumbres de los paganos. Parece el mundo de hoy, ¿eh? Lo que está diciendo aquí. Hacemos exactamente lo mismo. No podemos apuntar el dedo a ellos y decir qué malos fueron ellos, ¿eh? Porque así es nuestro mundo de hoy. Dejamos que las ideologías modernas nos confunden, nos alejan de Dios y permitimos cualquier barbaridad en nuestra vida, inmoralidades, hasta matanza de las inocentes que nuestra sociedad quiere promover en el mundo de hoy. Y sin embargo, Dios sintió compasión, entonces mandó muchos mensajeros, porque quería que su pueblo volviera a la verdad. Constantemente le estaba mandando profetas, ¿no? Para anunciar el camino. Y sin embargo, no querían responder. ¿Y qué pasó? Fueron exiliados a Babilonia. El rey Nabucodonosor y los persas los llevaron, destruyeron Jerusalén y fueron 70 años en el exilio porque no se habían tenido el valor de cambiar sus vidas y vivir por el Señor. Hacer lo que sabían que deben de hacer porque querían seguir sus propias pasiones, sus propias, yo quiero hacerlo así, me da igual lo que piense Dios. No suena al mundo de hoy. No suena a que hagamos nosotros a veces nosotros mismos. Con nuestra, escogemos los vicios sobre la verdad. Pero el año primero de Ciro, que era un rey pagano de Persia, el Señor inspiró a Ciro para que volviera el pueblo a Jerusalén, para que reconstruyeran el templo. Dios usó un pagano para volver a darles la gracia de volver a la tierra prometida. ¿Y por qué los permitió exiliarse? ¿Porque Dios es un tirano y se enojó? Porque no es por eso. Es porque Dios, como buen padre, cuando ve sus hijos que se van extraviando por caminos errados, no se queda ahí indiferente mirándolos y dice, ah, vete al infierno, me da igual. No, el castigo de Dios es para sacudirnos, hacernos darnos cuenta, hey, ¿qué estoy haciendo? Yo voy caminando errado. Y Dios permite que alguna cosa suceda para que me despierte y diga, hoy, yo tengo que volver a la verdad. Entonces este exilio fue para su bien, no para su mal, para que el pueblo volviera a poner su fe en el verdadero Dios. Dios tiene que sacudir a nosotros hoy, sacudir a este mundo, que hay tanta cosa que, ¿no? Ideologías cerradas que nos circundan. Y sin embargo, el Señor, el modo en que Él nos salva es entregando su propio Hijo, como decía el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, por eso Pablo dice, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. No merecíamos esto. Cristo nos lo regaló. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. No se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Ahora, nuestros hermanos separados, los protestantes, quieren decir, basta, ¿ves? Solo hay que tener fe, porque Dios nos salva y tú crees y ya estás salvado. No, se equivocan, porque aquí después dice, ¿por qué nos salva? ¿Por qué nos da el don? Para que nosotros volvemos a Dios y para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. O sea, no es por nuestras obras que van a ser salvados, sino después de creer tenemos que tener las obras que manifiesten nuestra fe. Las obras de caridad, de bondad, de humildad, de obediencia, de generosidad. Todo eso debe ser la forma que busquemos vivir caminando en la luz de Cristo. Vino la luz, dice aquí, dice, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, Cristo es la luz del mundo. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres, nosotros, prefirieron las tinieblas a la luz. Porque nuestras obras son malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. ¿No es así? Cuando uno tiene un vicio, se va a esconderse, no quiere que los demás lo ven, lo que está haciendo. Sea el vicio que sea, drogas, alcohol, pornografía, siempre hay que esconder, no dejar que se vea. Hay que huir de la luz para vivir en las tinieblas. Porque el hombre prefiere las tinieblas, como tontos que somos, a la luz, a la felicidad verdadera. Todo aquel que hace mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubren. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, que es Cristo, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Nadie va a lograr ser perfecto en este mundo. Nadie. Ni tú, ni yo, ni el Papa. Nadie. Si tú crees que eres perfecto, tu error es pensarlo, porque eres un soberbio. ¿Sí? Nadie va a lograr ser perfecto en este mundo. Y Dios no espera que tú no tengas ninguna falta. Vamos a fallar, caemos. ¿Sí? Estamos aquí rezando, en 10 minutos vamos a salir y cuando alguien sale del estacionamiento vamos a enojarnos porque me cortaron el paso, ¿no? O mi esposo me va a decir algo, mi esposa, y yo voy a responder con desprecio, con una palabra de enojo, ¿verdad? Porque vamos a tener nuestras faltas. Ojalá seamos suficientes humildes para decir, perdóname, no debería haber dicho eso, perdón. ¿Sí? Y vamos a corregirnos poco a poco. Pero eso es lo que el Señor quiere, que sigamos en la lucha buscando ser mejores como hijos e hijas de Dios. Que nunca nos conformemos con, ah, sí soy, ni modo, aguántate. Si no me gusta como soy, pues ya, allá tú. No, esa es una actitud de soberbia. No, yo tengo que seguir luchando cada día para ser mejor como hijo o hija de Dios. Acercarme a la luz que es Cristo. Vivir por la luz. Y permitir que Él que me salva me transforme para que yo pueda vivir en la alegría. Letare in Domino. Alégrense en el Señor. Su misericordia es grande, pero esa misericordia espera de nosotros una respuesta. Una respuesta que conforme a el don que hemos recibido. ¿Dios te ha salvado? ¿Ahora qué vas a hacer tú? Gracias, Señor, ahora voy a vivir con todos mis vicios, haciendo todo lo que no debo, viviendo en mis impurezas, en mis infidelidades, en mis borracheras, en todas las cosas que me alejan de ti. No, mis obras tienen que manifestar, sí, Señor, creo en ti, entonces voy a alejarme de los vicios y buscar vivir conforme a la verdad. Acercarme a ti, ser generoso con los demás, ser respetuoso con mi esposo, mis hijos, ser obediente. La historia que Cristo nos recuerda hoy en el Evangelio dice: en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús se asemeja al serpiente de bronce de Moisés? ¿Te acuerdas de la historia? En el desierto, la gente había recibido todo de Dios, pero comenzaron a quejarse. Típico de nuestra naturaleza humana, quejarnos de todo y de todos, porque así somos felices cuando nos quejamos de todo lo más. ¿Sí? Entonces estaban quejándose porque la comida, el agua, no sé qué, no sé cuánto. Sí, por nuestra naturaleza caída. Y entonces el Señor permitió que serpientes llegaron al campo y estaban mordiendo a la gente, y estaban muriendo. Era otra llamada de atención. ¡Ey! Dese cuenta. Y entonces pidieron a Moisés, pide al Dios que pare esto. Y Moisés invocó al Señor y pidió por el pueblo. ¿Y qué dijo el Señor? Le dijo, haga un serpiente de bronce y póngala sobre un palo para que todos los que lo miran se curan, sean salvados de los serpientes. O sea, la próxima vez que los protestantes te dicen que no podemos hacer imágenes, pregúntales por qué Dios dijo que hicieran una imagen de un serpiente para que la gente lo viera, ¿sí? Porque no se puede hacer imágenes, no hay ningún problema. No se puede hacer ídolos, que es otra cosa, pero eso es otro capítulo. Entonces, ¿qué tiene que ver este serpiente del desierto sobre el poste con Cristo Jesús? Porque Cristo dice, como el serpiente tiene que ser levantado, el Hijo del Hombre, Jesús, tiene que ser levantado. Para que todos los que lo miran sean salvados de serpientes, para que todos los que lo miren a Jesús sean salvados y tengan vida eterna. O sea, la serpiente de bronce era igual en cuanto a imagen de los serpientes que estaban llenos de veneno matando a la gente. ¿Sí? Entonces, parecía a los serpientes que los estaban matando todo menos en una cosa. La serpiente de bronce no tenía ningún veneno. El bronce no tenía veneno, o sea, era solo una imagen. La semejanza es que Cristo tomó nuestra naturaleza humana, que está caída por el pecado, en todo menos el pecado. Él tomó nuestra naturaleza, pero no tenía pecado Él. Y fue levantado sobre el poste, tomando nuestro pecado sobre sí, para liberarnos a nosotros, para que todos los que miran a Él encuentren en Él la salvación. Esa es la imagen que está haciendo Jesús aquí. Yo voy a ser levantado sobre la cruz, el árbol, para que los que me miran, los que crean y que conformen sus vidas al mío, sean salvados y tengan vida eterna. El que no tenía veneno, que no tenía pecado, se entregó por aquellos que tenemos el pecado, el veneno de nuestros vicios, para liberarnos de ese pecado. Y no fue porque miraron el serpiente que fueron curados, sino fue porque obedecieron al Dios que les mandó: miren eso y yo les salvo. En otras palabras, ellos estaban desobedeciendo a Dios, y entonces Él dijo: obedézquenme y ya verás que todo va bien. Lo mismo, Cristo obedeció al Padre hasta la muerte y dice: síguenme y hagan ustedes lo mismo. Entonces nuestra fe en Dios no puede ser simplemente yo creo y ya yo puedo hacer lo que me pega la santa gana. Me da igual. No. Nuestra fe en Dios tiene que ser: yo creo en ti, Señor, y por tanto yo tengo que transformarme, tengo que cambiarme, tengo que ser un hombre y una mujer digno, sincero, honesto, puro, una persona caritativa, generoso, que se entrega como tú para el bien de los demás. Eso es lo que es. Y si lo hacemos, la misericordia de Dios y su amor son muy grandes. Él nos ha regalado la salvación, pero quiere que compartimos con los demás esta salvación por la forma en que vivamos nuestras vidas. Él hizo esto por mí, porque yo soy el peor de los pecadores. Sí, no es retórico. Cada uno de ustedes debe pensar lo mismo de sí mismos, ¿no? Dedicamos tanto tiempo en apuntar los dedos a los demás, diciendo: mire los pecadores que hay aquí. No, no te olviden que cuando se apuntan los dedos a otros, hay tres que están apuntando a sí mismo. ¿Sí? Por eso yo siempre apunto así, para que no. No. Tenemos que darnos cuenta. Todos somos pecadores. No dijimos al inicio de esta misma misa, de todas las misas: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, ¿qué? Que he pecado mucho, ¿no? En pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y nos pegamos aquí en el pecho para decir: sí, me reconozco, es pecador. O sea, a veces lo decimos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Ojalá lo decimos sinceramente, reconociendo lo que somos. Y como pecador, yo necesito de la salvación. Y Cristo me lo da gratuitamente. Yo no lo merezco. Y Él vino a dar su vida para que yo pudiera ser salvado. Lo hizo por mí. Sí, lo hizo por todos. Pero Él lo hizo por cada uno de nosotros, como si fuera el único que existiera. Tomó mis pecados sobre sí para redimirme, para salvarme, para darme. Esto es el motivo de mi alegría. No si tengo tres carros y dos casas y mucho dinero en el banco. Eso pasa. Las cosas materiales no te van a dar la felicidad. Lo que tengas no es lo que importa. Lo que eres como hijo de Dios, hija de Dios, eso es lo que más vale, ¿no? Hay gente rica que son pobres de espíritu y comparten con los demás. Y hay gente pobre que son soberbios de espíritu y envidiosos de los demás. No son las cosas materiales. Es: yo reconozco que delante de ti, Señor, yo soy una criatura, un pecador, un necesitado. Pero también reconozco como hijo o hija tuya, salvado por ti, al cual yo tengo que corresponder a tu amor, amándote y amando a los demás. Y en la medida que yo hago esto, seré juzgado al final de mi vida. Cuando lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. Bienvenido a la casa de tu Padre. Ayúdame a creer, a mirarte en la cruz, a reconocerte como mi Dios y luego conformar mi vida a la tuya. Y no dejar que los engaños de este mundo, con sus ideologías erradas en tantos modos, moralmente e ideológicamente, en el mundo de hoy, me hagan vivir alejados de ti. ¿Ah? Que no tenga que exiliarme tú para sacudirme, porque yo busco vivir conforme a lo que es tu santísima voluntad. Y eso no te importa la edad, jóvenes o viejos como yo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de realmente creer en Él. El que
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto es el motivo de tu alegría. Ojalá sepamos reconocerlo y vivirlo, para vivir en la plena alegría del Señor. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.